las 1:29 les damos la bienvenida a Información Privilegiada PM de este miércoles 16 de marzo. Les habla Josefina Ríos. Señor director, ¿cómo está?
¿Cómo usted está, usted, querida José? Muy bien, pues.
Bien, estoy feliz. Yo. Con Bon Jovi. ¿Ah? Esta es de nuestra época, ¿o no?
Incluso más de la mía que la tuya, tú eres más joven.
José. Es verdad, pero es que yo siempre he sido como vintage.
Te gustan los clásicos también. Sí, pero sí, pues, cuando partió la canción me acordé de algunas cosas.
Sí, bailando en la playa ahí.
Por la radio.
En la época, sí. Esa época que habían lento, ¿ah?
Sí, pues. Hubo una campaña para que volvieran, pero no, hubo caso.
No prendió mucho, fíjate. No, una pena.
Los adolescentes hoy día tienen otro tipo de baile que les gusta mucho más que yo lo escucho. Esta es la típica que dicen, este viejo latero, pero verdad que yo lo encuentro un poquito pasado de rosca hoy día.
A mí me gusta el reggaetón, pero es que encuentro que es mucho. Es como que hay poca variedad. A mí cierto reggaetón, a mí Bad Bunny, ponte tú, me gusta.
¿Te gusta Bad Bunny?
Sí,
el
conejo malo, sí.
Está medio mal portado el conejo este.
Sí.
Es medio mal portado.
Pero sabes que está como más reivindicado ahora, como que maduró.
Parece,
maduró.
Que se está tratando de arreglar con
sí,
el mundo.
Maduró. Pero encuentro que hay muy poca variedad. Es muy monotemático, es siempre lo
mismo.
Pasa lo mismo. No hay mucha melodía. Pero bueno, cada uno con su gusto.
Oye, lo que está a buen ritmo hoy día son los mercados, sí. Tanto en Chile como afuera. Un buen día, como que, no digo que se estén olvidando de la guerra, pero hemos tenido buenos días, fíjate, tanto afuera como en Chile, el dólar además cayendo, aquí pegadito los 800 pesos, el petróleo ayer, por razones distintas a la guerra, pero se pegó un ajuste fuerte bajo los $100, aunque está subiendo levemente ahora, así que un día que vamos a hablar después más tarde, cuando hagamos el pantallazo, pero como primer indicador de que las cosas están un poquito mejoradas.
Sí, están roqueando como Bon Jovi. Sí, efectivamente, probablemente tiene que ver con el anuncio que se espera a las 3 de la tarde de la FED. Claro, probablemente está muy, muy relacionado con eso. Y también a las buenas noticias que hay en China. Está menos estricto el tema de las cuarentenas ahí, y también las autoridades han tenido buenos comentarios respecto de las tecnológicas, lo que obviamente está potenciando ese mercado. Lo podemos ver también en Estados Unidos, el Nasdaq está subiendo, después de varias semanas no nada de bien, ahora está repuntando, así que ahí hay alegría. En Chile también el cobre está subiendo, que también había tenido unas pequeñas bajas los últimos días, hoy vuelve a subir, así que...
En 4.60, un buen valor para el cobre.
Claro.
Y efectivamente tú hacías referencia a lo de la FED. A las 3 de la tarde vamos a tener noticias, y la noticia que todo el mundo espera y que el mercado adelanta es que se va a subir la tasa, y además deberían subirla en prácticamente todas las reuniones que vengan de aquí a fin de año. Cualquier cosa distinta a esa sería una sorpresa para el mercado, y el mercado debería reaccionar de otra manera. Por lo tanto, lo que está haciendo hoy el mercado es confirmar lo que en una hora y media más deberíamos saber, si es que no hay ninguna sorpresa. Y en general, los bancos centrales en el mundo tienden a adelantar parte de lo que van a hacer, no diciéndolo explícitamente, sino que con ciertas señales,
claro.
Porque a los bancos centrales les gusta ser predecibles, que los entiendan un poquito.
Exacto.
Antes, a no ser que hayan shock, como los que hemos tenido inflacionarios en el último tiempo, y que nuestro propio Banco Central nos ha sorprendido con eso, pero debería tender, una vez que esto se arregle, nuestro propio Banco Central también a ser cada vez más predecible.
Sí. Oye, y en Chile también una noticia que puede estar relacionada con el buen ánimo que hay respecto a la economía. Se comienza a cerrar las puertas, Juan Pablo, para la tramitación de un nuevo retiro. Sabemos que todo puede pasar, ya nos acostumbramos a que pasan cosas inesperadas, sobre todo respecto a este tema, pero hoy la Secretaría de la Cámara dijo que el quinto proyecto de retiro no podía tramitarse. ¿Por qué? Porque hay toda una regulación dentro del trámite legislativo en nuestro país, que cuando una norma se rechaza, tiene que esperar un año completo antes de volverse a presentar. Por lo tanto, en esta lógica y según el planteamiento de la Secretaría de la Cámara, no se podría presentar este quinto retiro, o sea, se cae antes de tramitarse. Ahora bien, el vicepresidente de la Cámara Baja, que es Alexis Sepúlveda, que es del Partido Radical y que apoya esta medida, dijo que igual iban a buscar una forma y que se iba a analizar desde la perspectiva más política esta situación. Ahora, sabemos además que el gobierno no lo va a apoyar, ya lo dijo Gabriel Boric, y además dijo que era una ilusión, porque si bien la gente iba a retirar la plata, iba a estar más líquido, esto era solamente significaba más inflación, por lo tanto la gente tampoco era que iba a tener más recursos, era más bien una medida una ilusión.
Totalmente, bueno, y en la misma línea, ya lo decías tú, lo dijo el presidente Boric, pero hoy en la mañana también el ministro Grau, el ministro de Economía, ratificó que efectivamente esta no es una política que quieran profundizar, y al revés, entró en el tema de la discusión del salario mínimo, esta promesa de llevarlo a los 500 mil pesos, y también ahí el ministro Grau puso un poco paño frío, evidentemente que quieren cumplir esa promesa, pero quieren hacerlo en armonía con el desarrollo y el dinamismo de la economía, o sea, también hay que cumplir ciertos parámetros, lo cual es una buena señal, sí, para quienes están detrás de eso.
¿Viste una entrevista de French Davis el fin de semana? Sí. Que hablaba en la misma línea. Bueno, sabemos que French Davis es un asesor importante, fue dentro del programa de campaña también, sobre todo de la segunda vuelta presidencial, y él también decía que en este momento era casi suicida para la economía plantear un sueldo mínimo de 500 mil pesos y también la jornada de 40 horas, que también es una de las promesas de este gobierno.
Claro, y juegan en contra, los 500, te suben el sueldo, trabajan menos, y cuando el mercado laboral está todavía presionado, es un mix muy complicado que si es que no se maneja con gradualidad y de manera separada, sino el caso se nos puede ir un poquito a las manos.
Así.
Oye, y fíjate que empieza también a hacer su movimiento el gobierno en las designaciones. Ya sabemos que ayer se designó al nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, Frigolet, que venía antiguamente de un periodo largo en la tesorería, y hoy ya empieza a tomar cuerpo también la designación de Solange Bernstein como presidenta de la Comisión del Mercado Financiero, donde debería reemplazar a Joaquín Cortés. Recordemos que el gobierno puede cambiar a 12...
Sí. 12 balas de plata.
Claro, 12 balas de plata, y después los demás tienen que ser por sistema de alta dirección pública. Y ya con esta sería la segunda. Solange Bernstein tiene mucha experiencia en el aparato público relacionado con el mercado, fue un tiempo largo subintendenta de pensiones, tanto en el gobierno de Bachelet II, y finalmente fue ratificada con Piñera Bachelet I y el gobierno de Piñera I. Entonces eso le ha valido mucha experiencia, y ahora estaba en el Banco Central, probablemente trabajando muy de la mano con el ministro de Hacienda.
Son muy cercanos ellos.
Sí, y por eso probablemente la van a designar, se va a ratificar en las próximas horas. Ya la prensa lo va como un hecho, pero en el momento oficial no ocurre. Es muy probable que se ratifique en las próximas horas.
Sí, bueno, está entretenido. Allá ya se está instalando el gobierno, dando señales. También ayer fue, sabemos, el ministro George Jackson al Congreso, y ya comenzando a hacer los primeros acercamientos para la reforma tributaria, que sabemos que es la prioridad de este gobierno. Ya están claras además las presidencias de las comisiones de Hacienda. Va a estar el diputado Naranjo del Partido Socialista en la Cámara, en la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Y hablar tanto, ¿no?
Imagino, o sea, que hay que más de números que de palabras, así que, pero sí, o sea, pegar sus buenas peroratas. Y en el Senado está el senador UDI Juan Antonio Coloma, así que esas van a ser las contrapartes del trabajo, sobre todo legislativo, del gobierno.
Así está ocurriendo estas primeras horas, estos primeros días que del nuevo gobierno, que ayer obviamente la agenda se cambió y viró para todo lo que pasó en la región de la Araucanía con esta con, con estas, no sé si cómo llamarlo, que incidente me parece poco, no. Pero atentado me parece mucho. Todavía no encuentro algo intermedio que se refiera a lo que le pasó ayer a la ministra Isquia Sinche.
Sí, ¿un ataque?
Sí, pero un ataque indirecto. Quisieron hacerlo pasar susto.
Sí, yo creo que no la quisieron matar porque si hubiesen querido matarla, qué terrible estar hablando de esto, lo hubiesen hecho.
Impresionante, ¿eh? Ella, a las 24:48 horas.
Sí, a las 10 de la mañana estaba en este camino rural, en un auto, además que sabemos que no estaba blindado, iba sin mayor protección policial, para qué decir militar. Por lo tanto, de haberla querido matar, lo hubiesen podido hacer. Ahora, claro, la señal es nefasta, porque en el fondo le están avisando a la ministra que aquí ellos son
mandan los dueños.
Ahí mandan ellos. Y esa señal
con pasaporte y con visa.
Exactamente, y esa señal es muy, muy, muy peligrosa, muy inaceptable. Estamos pensando en un país, en un territorio donde el Estado de Derecho debiera regir en el país completo. Tremendo lo que pasó ayer.
Lo que hemos conocido en las horas siguientes, estas declaraciones de uno de los loncos diciendo que si quieren ir a la zona tienen que pedirle permiso a él, llega a ser ridículo cuando quien está ahí es la ministra del Interior. O sea, fundamental, es la segunda autoridad del Poder Ejecutivo. O sea, ¿de qué estamos hablando, por favor? Pero también me parece raro esta señal del gobierno que recién esté estudiando y no tenga una decisión clara respecto a hacer una mínimo una denuncia y ojalá una querella para ir a fondo en estos temas que a veces no quedan en nada, pero creo que la señal de presentar un requerimiento judicial versus no presentarlo es tremendo.
Sí, sí, a mí también me llamó la atención esa decisión. Ahora, igual se persigue de oficio la fiscalía, igual inició una investigación al respecto.
Por oficio, claro.
Por oficio. O sea, efectivamente el atentado en sí va a ser investigado. Lo que pasa es que, claro, lo hablábamos ayer también, es importante estos gestos porque al final es la defensa de la institucionalidad, no solamente de ella en particular. Entonces, es muy importante las señales que uno manda y finalmente con estos gestos también se gobierna.
Totalmente.
Y se marca una línea respecto a cómo se van a hacer las cosas y cómo se van a enfrentar los problemas. Uno este, que es el tema de la violencia en la Araucanía, que obviamente no se estrenó ayer con este ataque, un problema que existe hace muchísimos años y que ha sucedido administración tras administración. Pero que cuando en tu primer acercamiento pasa esto, complica bastante qué esperar para el futuro.
Es un adelantamiento, como me dice un auditor,
un
encontró la palabra perfecta. Oye, ¿te parece que revisemos nosotros los mercados?
Me parece.
Ya más en profundidad lo que decíamos en la apertura. Los mercados en general afuera están todos en terreno positivo, Europa ya cerrando todos en terreno positivo, Estados Unidos en media jornada igual que nosotros, todos sobre 1%, incluso el Nasdaq en torno a los 2.5%, nuestro IPSA subiendo 1.45, y fíjate que destacan dos acciones bien importantes del retail, de retailers de tamaño mediano o medio, como ITES, que está subiendo más de 12%, y Nueva La Polar, que está subiendo más de 9%. Lo de ITES lo entendemos porque volvió a tener números positivos después de las pérdidas del año anterior, y eso el mercado lo celebra. Me imagino que La Polar se está haciendo alguna proyección parecida respecto a ITES por el tipo de mercado el que va y por el tipo de tamaño que tiene. Y en las pérdidas, en las más importantes, aparecen acciones de Sval, de Forus, Enjoy, me imagino que también relativo a lo que está pasando con la le quitaron la concesión del casino de Puerto Vara.
Ahora, algo pasó con Forus, porque hasta hace pocos minutos, te diría hace 5 minutos, estaba entre las mayores alzas. Sí, hasta hace pocos minutos, cuando me metí hace justo antes de entrar al programa, estaba quinta entre las mayores alzas y ahora está entre las mayores bajas como segundo lugar, así que hay que ahí después averiguar qué pasó. En general, el retail, sí, muy bien el retail hoy día.
Bien el retail, efectivamente. Sí. Está todo en terreno positivo.
Sí, en el cobre, bueno, también lo decíamos, está 4.60 con un alza de más 2 y el dólar está en 799, baja a la barrera de los 800 pesos. Probablemente también en relación con el precio del cobre, sabemos que van muy, muy, muy de la mano.
Sí, pues, mientras más sube el cobre, más baja el dólar, casi siempre. Casi algunas siempre. Veces se desacoplan, hoy se da esa máxima que normalmente ocurre. Uh-huh. Querida José, de ahora en adelante tú puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas, comparte tus libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Todo esto en Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Mira, Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Que, por ejemplo, pago de remuneraciones, desarrollo profesional, incentivos. ¿Cómo? Visita Book, belargauk.cl.
Y para aquellos que dan un paso adelante y vienen el futuro hoy, como seguro eres tú, querida José, te presento la nueva gama eléctrica de Peugeot. Tiene dos modelos realmente espectaculares y eficientes. Uno es el New Peugeot i2008, que es totalmente eléctrico. El otro es el New Peugeot 3008, y que es híbrido. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en peugeot.cl.
Te apuesto que estás con Brooks Brothers, tú siempre.
Sí, ¿ah? Fíjate.
Sí, elegantísimo. Oye, Brooks Brothers te invita a ti y a todos a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con su nueva colección. Vayan a conocerla en todas sus tiendas porque está muy bonita. Yo pasé el otro día.
Bueno, la nueva Multistrada V2S ya está en Chile. Ven a verla y a descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Para que veas tú que siempre Ducati se puede superar. Agenda un test drive con Ducati y que no te lo cuenten. Ducati Chile, que está ahí en la Avenida Las Condes, 11.412.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos de COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? Bueno, eso es lo que propone The New Equation, que es la nueva estrategia de PwC, justamente para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Cabildo cuenta el mercado G y obtén un 10% de abono extra en los depósitos que hagas las primeras 24 horas de que te registres. ¿Eh? Toda esta información en mercadog.com.
Y porque tener un departamento hoy es difícil, en Almagro hacen que sea más fácil. Aceptan tu casa o tu departamento en parte de pago y puedes elegir el Almagro de tus sueños.
¿Sabías que ya están aquí las nuevas tarjetas Eco Santander, que son más seguras para ti y para el planeta? Ya que están elaboradas con PVC reciclado, ¿eh? Conócelas en santander.cl.
Fernando Zavala la tiene, el Niño Maravilla.
¿Ah, sí? ¿La mostró?
Sí, le dije que me la mostrara, pero ya como que nos tupimos y me dijo que tenía unos motivos muy bonitos, unos árboles, y yo ahí le pregunté que qué árbol le había tocado a él. No se había fijado, así que me dijo que mañana me traía la primicia.
Yo la vi el otro día, vi una en la calle, que de alguna está publicidad de cabinera, yeah. Y se ven ahí, se ve harto colorido, se ven además muy bonitas y además que son verticales
y no más seguras, porque además no así está es. El código de seguridad ahí mismo.
Así es.
Bueno, eso.
¿Vamos con tu invitado o no?
No, no ha llegado el invitado hoy día. Están medio reazos los invitados hoy día.
Ha estado duro el programa hoy día. Nos costó el pantallazo. Está medio, nos cuesta el invitado.
Está medio reazo. Estamos medio. No nos están pescando tanto, Juan Pablo, los invitados. Bueno, mejor para nosotros, no podemos hablar ser, más.
Pues. ¿Ah? No puede ser, pues. Oye. Bueno, estando tú. Tú pues. Desaire.
Oye, hemos hablado de Rusia hoy día. al parecer, y ahí se producen estas como incongruencias de la guerra, porque mientras siguen los ataques y los bombardeos cada vez con más fuerza, existe en el ambiente una sensación de que podríamos estar más cerca de un cese al fuego. El presidente Zelensky ha hablado de que hay cierta disposición de las autoridades rusas de llegar a ciertos acuerdos, lo que también podría estar tranquilizando un poco a los mercados. Ya vemos que Europa, incluso Asia, ya hoy día mostraban bastante mejores números. Nunca se sabe, pero efectivamente a Rusia le ha costado muchísimo más la guerra de lo que se suponía, y se ha demorado bastante más de lo que se creía. Ahora, la fuerza sigue siendo bastante desigual, pero con todas las sanciones económicas también se ha dificultado un flanco importante para Rusia, que hoy sabemos tenía que pagar su cuota de los préstamos del FMI, y estaba la duda si se iba a pagar o no, y si se iba a producir el primer default de Rusia desde la Revolución Bolchevique, desde 1918, que fue la última vez que Rusia no pagó uno de sus cuotas. Al parecer todavía no está muy claro si pagó o no pagó, pero por lo que ha salido en la prensa extranjera, Rusia estaría pagando. Ahora no se sabe si se va a aceptar el pago, porque al parecer no estaría pagando de la forma en que estaba dispuesto, que era en dólares, sino que estaría buscando
en
otro
rublo.
En rublo. No sé si exactamente en rublo, pero...
Yo no
pero,
lo acepto. ¿Eh?
Claro, imagínate con lo evaluado que está.
Además, no vale nada.
Claro, pero la duda ahora sí está en sí, si la autoridad financiera va a aceptar la forma en que Rusia está proponiendo pagar.
Oye, ¿y de qué fórmula lo estará haciendo? Porque acuérdate que el sistema, el SWIFT, se está congelado para los rusos.
Claro, es que ese es el tema. Está. Hay que ver cómo lo logran y finalmente cómo se realiza esa operación, si es que se realiza, porque la verdad que si no queda Rusia en una situación bien complicada y, como te decía, bastante histórico, porque desde siempre pagó. E incluso
más de 100 años.
Claro, desde la Revolución Rusa, que bueno, estaban en un momento, bueno como este quizás, no sé. Igual de violento.
Increíble. Oye, ya está el invitado.
Sí, ya está nuestro invitado.
Preséntelo usted, pues.
Se trata de Leo Roth, el CEO de la TAM en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Leo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leo.
Buenas tardes. Bueno, Leo, cuéntanos, está complicada la situación de las aerolíneas en general, el aumento del precio del petróleo les ha pegado fuerte, complicando aún más los planes que tenía la TAM justamente para salir de esta crisis que ya vive desde el comienzo de la pandemia.
Sí, la verdad que sí, era un golpe más que no esperábamos. Después de 2 años sufrimos una pandemia. Y ya estamos saliendo, ya los hoteles están mejorando, las líneas aéreas están mejorando, y ahora el costo de petróleo y gasolina en la estación de servicio subiendo, así que estamos contrarrestando todos esos efectos. Obviamente en Estados Unidos están tomando medidas, se van a tomar medidas para combatir el tema de inflación, que esperen todos que va a haber un aumento de intereses seguro, que afectará a todo el mundo que está en el mundo financiero. Así que estamos todo previendo que eso va a ocurrir.
¿La industria está reactivada totalmente pre-pandemia o todavía falta mucho por recuperar?
No, estamos obviamente viendo que está no al 100%, pero cada día mejor. Después de este último Omicron, que sí fue un golpe más, ya los casos en Estados Unidos están bajando de vuelta y la economía está rearmándose con un movimiento mayor en el tema de movimiento, de juntarse, del aforo que se está eliminando, de la quita de las mascarillas, todo está llegando para la normalidad de lo que era la situación pre-pandemia.
Leo, en la semana pasada leí en algunos de los diarios que estaban evaluando ustedes restringir ciertos vuelos debido al alto precio del petróleo. ¿Se va a concretar esa medida o no?
Mira, obviamente están estudiando, están esperando que no haya esta guerra, que no sea a largo plazo, están viéndolo. Las líneas aéreas compran la gasolina, el petróleo con mucha anticipación, así que tienen unas reservas allí en precios fijos de antes, así que eso lo veremos si es que lo van a aumentar o no.
Perfecto. Y Leo, estás viendo, tú estás en en Estados Unidos, pero obviamente que tu mercado fundamentalmente es Latam, en Latinoamérica. ¿Estás viendo interés nuevamente de los chilenos en volver, no sé, a Miami? Siempre va mucha gente, pero a otros destinos, Nueva York, Los Ángeles, que son puntos importantes para Latam en ese mercado.
Obviamente el interés ha aumentado. Latam se trabaja en 7 países de Latinoamérica con oficinas aliados en cada país. Aquí trabajamos con un grupo de abogados local y estamos viendo un interés de moverse, invertir, vacaciones, todo lo que indica que Latinoamérica sigue interesado en Estados Unidos. Miami siempre es la puerta de entrada por la cercanía, pero obviamente las otras ciudades también están tomando un auge en interés por el lado de turismo y o inversiones.
Perfecto. ¿Y el mundo corporativo está de vuelta también o eso todavía está rezagado?
No, bueno, obviamente corporativo es el que menos han vuelto con el tema corporativo. Nosotros estamos involucrados en el mundo de hotelería y hay 3 sectores en la hotelería, el ocio, o sea, de vacaciones, que sí, eso sí ha recuperado casi al prepandemia. Hemos visto en el mundo de hotelería para negocios que está un poco atrasado, y la que más sufre hoy día todavía son los hoteles de convención, que todavía no han vuelto la cantidad de convenciones que había anteriormente, pero poco a poco se están reponiendo el tema de convenciones en Estados Unidos.
Oh, perfecto. Leo, ustedes tienen un nuevo programa, no sé si es un programa, es una oferta, esta plataforma, que ofrecen residencia definitiva en Estados Unidos. ¿Entiendo bien? ¿Nos puede explicar un poco de qué se trata esto?
Sí, por supuesto. No es nuevo, lo que sí ha sido reanudado. ¿Qué significa? Esta ley empieza en 1990, en la cual un inversor puede hacer una inversión, y siempre cuando esa inversión crea una cantidad de empleos fijos, en este caso 10, el inversor puede obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Ese monto hasta la semana pasada fue de mínimo $500,000. Hoy día, porque firmó ayer el presidente reanudaron la ley, pero con un monto mayor, se fue a $800,000 con la misma necesidad de crear 10 empleos en un periodo de 2 años.
O sea, no es solo una inversión financiera, no es que uno tenga esa cantidad de plata en un banco americano allá, sino que hay que hacer algo productivo o servicio.
Absolutamente, muy, muy buena pregunta. Absolutamente, las inversiones financieras no sirven, porque definitivamente usted no está está generando 10 empleos nuevos, sino que está buscando una especulación de ganar dinero en los negocios financieros. Estos son negocios que tienen que crear empleo, y a su vez, cuando esa necesidad existe, la realidad es que esta inversión tiene que ser en negocios operativos, donde usted va a crear esos empleos a través de proyectos aprobados por el gobierno americano. Nosotros, como grupo, venimos a Chile y estamos ofreciendo acá a los chilenos proyectos que tienen que ver con hogares ancianos. No sé si se llama así acá, sí, en Chile, sí. Pero ¿cómo se llaman aquí en Chile?
Hogares de ancianos también.
Sí, lo mismo.
Exacto, hogares ancianos, en la cual, obviamente, con esos hogares ancianos se produce, trabajos. Y en ese aspecto se cubre una garantía de devolución de capital con un programa de federal americano, con una refinanciación, y obviamente la creación nos dice empleo, porque es una industria o rubro intensivo en la mano de obra.
Leo, pero en el fondo es solo invertir, no es que ustedes ya tienen estos hogares de ancianos y la invitación, el negocio es a invertir justamente en estos hogares de ancianos, y la residencia dura hasta que se acabe el hogar de ancianos, hasta que ya
no.
¿Cómo
no,
funciona?
No. Lo que le dan en este caso, a través de una inversión con un grupo con quien trabajamos que se llama CTP, Christian Tyler Properties, que son operadores de estos hogares ancianos, es que ellos crean los empleos por usted. Al gobierno federal americano le va a dar una residencia condicional, válido por 2 años.
Ya.
En ese periodo de 2 años, los 10 empleos se tienen que concretar. Al final de esos 2 años, cuando los 10 empleos están concretados, la ley dice que usted va a ser residente permanente, independiente de la inversión, ya sos residente permanente.
Y el grupo CTP, al día siguiente puede vender y sigue siendo residente.
Claro.
Exactamente. Al final de los 5 años, el capital que usted invirtió le devuelven con una tasa de retorno para que usted reciba su capital de vuelta.
Perfecto. Muchas gracias, Leo Roth, por este contacto. Estamos conversando.
Excelente, muchas gracias por llamar.
Chao.
Estamos con...
Adiós, Leo. Chao, gracias.
Leo Roth, CEO de LATAM en Estados Unidos. Nos despedimos nosotros.
Nos despedimos, nos pilló la hora vos, José.
Nos pilló, sí.
Chao. Nos reencontramos mañana. Que estén todos bien.